Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Justo subimos cuando... ¿Cuándo? A ver, pará, Mauro, ¿no? Un poquito. ¿Qué hablando decían? De ¿qué decían? ¿Qué decían?
No, que este tema tiene muchas muchos géneros dentro. Sí. Esa era la parte rockera.
Sí.
Que se pone en dos cuartos. Y después de esto vuelve al principio... que es como una chacarera el ritmo. Y ahora
bien, bien.
Y después en el medio también se pone valsecito,
sí, cambia
de tonalidad, muy divertido.
Es muy lindo, suena muy bien. Bueno, estamos hablando ya con la gente de,
con los
Mushi Mushi.
Con algunos, porque son bastantes.
Son
ya
siete, ¿no?
Me perdí un poco con la integración, porque han cambiado la integración.
Hoy somos seis.
Seis
en el escenario.
Originalmente fuimos siete.
Ahí está.
Y bueno,
pero no son los mismos siete.
Y ahora, bueno, el que cambió fue la batería.
Los demás, que está en Portugal. Bien.
El que está en Portugal era el séptimo, digamos.
Ahí va.
Después quedamos seis. Y el de la batería se lo cambiamos. No lo cambiamos.
O sea, no le gustó al batero. Los bateros tienen unos destinos raros siempre, ¿viste?
Los bateros son así.
Después quedan afuera.
Se hizo cineasta el primer batero.
Cambió de otro, rubro.
Sí. Está bien.
Está bien. Bueno, ustedes hace...
Son Igna Pérez Traverso y Fito López, los que están acá.
Sí.
A ver, presentémoslo. Que no, todavía no lo dijimos porque hicimos todo al revés.
No importa, no importa. Esto es así.
¿Qué toca cada
natural
uno de ustedes?
Bueno, yo toco la armónica, la melódica y el ukelele.
Bien.
Y yo acordeón y teclado en esta oportunidad.
Bien. Igna toca acordeón y teclado y Fito armónica, melódica y ukelele. Muy bien.
Qué linda la melódica.
Me gusta
interesante.
Mucho.
Bueno, regresan a los escenarios después de más de un año sin presentaciones en vivo, dice la Gacetilla.
Es verdad. Más de un año. Es cierto. Un poquito más de un año porque la última fecha... Creo que fue en mayo del 25, que hicimos en La Cretina, dos fechas. Y antes habíamos hecho una, dos meses antes, acá en Sociedad Urbana Villa Dolores.
Es un lindísimo lugar para tocar
hermoso,
ahí.
Hermoso, sí. Sí, desde que lo conocimos, hacemos todos los años una fecha ahí, medio de...
Sí.
Hará 4 o 5 años que estamos con esa fija, que mínimo, hacemos una por año, capaz que sale alguna otra cosita, pero con eso es la juntada que hacemos. En principio fue porque vivíamos todos en distintos países, ahora ya hay 5 que están acá en Montevideo y yo soy el único que quedo afuera, que estoy en Buenos Aires.
Aires,
sí. Así que nada, estamos.
Y la carta de presentación para este, por lo menos para este espectáculo, después veremos, es Curita. Y un sonido que me llamó la atención para la Mushi. Un sonido como muchas guitarras, un rockero. ¿Esto es el preámbulo de un disco en esa, en ese tono, o puede ser ecléctico como todo lo de la Mushi Mushi?
Seguramente ecléctico, ¿no? No lo sabemos todavía, pero es un pasaje. La Mushi sí tuvo como un proceso de, desde el primer disco hasta este momento, que empezó a aparecer lo eléctrico, teclados y guitarras eléctricas, batería, de una forma como muy de a poquito, pero siempre se fue sumando. Así que sí es llegar a un lugar. No creo que se vayan esas cosas, pero sí que aparezcan cosas nuevas y que vuelvan las de antes.
Lo interesante es mirar el recorrido, digamos, porque a uno le da la impresión de que hay una búsqueda y una intención de ver cuánto puedo mezclar, cuánto más puedo abrirme, cuánto más puedo integrar, cuántas pruebas más de capas de sonidos, ¿no? Y eso puede definir una personalidad. ¿Cómo ahí, cuando arrancaron, están cumpliendo 18, me dijiste?
Sí, 18.
18 años. Es bastante tiempo para mantenerse juntos, salvo la pérdida del baterista, se han mantenido, pero digo, ¿cómo empezaron? ¿Cuál era la idea de la música que querían hacer en ese momento, cuando, tengo entendido, tocaban en la playa para pagarse las vacaciones, o no?
Sí.
Claro, fue un impulso de la juventud. No, fue como, no, fue sin planear nada. Fue como por amor a la música, salió de la amistad de nosotros, de irnos para afuera y querer seguir compartiendo lo que hacíamos, que era juntarnos a tocar. Venimos de otras bandas, ¿no? O sea, antes de eso, antes de la Mushi Mushi, cada uno estaba en una banda, ¿no? Sobre todo de género rock, ¿no? Uh-huh. Estaba Boulevard, ¿cómo es?
Los Simba.
Sí. Bandas que... Nada.
Y bueno, pero ustedes tenían un vínculo aparte de eso desde muy chicos.
Desde el colegio, sí. Liceo. Sí. Y bueno...
Del barrio.
Claro, somos todos de ahí, de Malvin. Y bueno, surgió... No fue sin ningún... premeditando nada, ni buscando nada. Fue como muy espontáneo.
Pero ¿cuándo nace el sonido que ustedes dicen, esto es?
Sí, sobre todo, ¿de dónde sale la conjunción de instrumentos? Porque lo que hace, sí, a la orquesta es eso, en realidad.
Sí, ¿no? Nos dimos cuenta también después que éramos una banda, que éramos una orquesta. En principio fue salir a tocar y esa conjunción de instrumentos tiene un poco que ver con que son en principio todos acústicos, porque por eso nos podíamos ir y tocamos, claro, abajo de los árboles, mover, ensayamos en la playa cuando no había viento. nada, después fue mutando, ¿no? Así como fue mutando con los instrumentos, la variación de instrumentos y la experimentación de timbres y cosas, fue mutando también el sonido de la banda. Pero en principio creo que tuvo que ver eso, de que cada uno llevaba su instrumento y no dependíamos de electricidad.
Y era cualquier, porque digo, orquesta, uno piensa en determinados instrumentos que no pueden faltar, ¿no? O sea, una banda de rock, de soul, etcétera, tiene algunos, una base obviamente de bajo, etcétera. Una orquesta tiene otros instrumentos, que no son los típicos, los clásicos de una banda cualquiera.
No, el carácter de orquesta un poco se lo da el chelo también, uh-huh. Aparece el chelo como cuerda y como bajo, porque nosotros en principio nosotros nunca tocamos con bajo.
Claro.
Con lo que es el instrumento del bajo. Nuestro bajo primero fue el chelo, y también teníamos que buscar, al no haber bajo, teníamos que encontrar un equilibrio también entre sonidos graves, agudos. Uh-huh. Entonces, si yo tenía que tocar la armónica con una melodía alta, aguda, bueno, el acordeón tenía que
equilibrar. ¿Y quién hace base rítmica?
Las guitarras siempre están haciendo, bien, la base. Empezaron así, eran dos guitarras españolas, después se pasó a la eléctrica con pedales, Lo mismo que el primer disco, por ejemplo, la percusión es todo percusioncitas, maracas, cajón peruano, no hay batería. Después, en cuanto al bajo que te estaba diciendo, después aparece un sintetizador que también hace mucho de bajo. Y el chelo pasó a tener también más melodías y a jugar más el papel de cuerda. Y bueno, fue un camino de mutación, de constante experimentación. Y sí, en cuanto a la búsqueda, no sé si fue una búsqueda consciente. Yo lo entiendo, no sé más, como un camino de experimentación constante.
Totalmente, sí. Hasta el día de hoy también. Porque primero éramos amigos que nos juntábamos con instrumentos.
Cada uno con el instrumento que había tocado y que le gustaba y punto.
Sí, y un poco siempre fue eso, porque también hay una etapa que nosotros vivimos juntos, cinco de la banda en la misma casa, donde ensayábamos prácticamente todos los días.
¿Es así esa primera etapa de esas relaciones?
Sí,
no.
La segunda etapa. Sí, cuando ya nos dimos cuenta que éramos una banda y que la íbamos a seguir acá en Montevideo. Y fue la etapa que más tocábamos y que más fuerte estaba la banda.
Y todo el día para eso.
Sí, totalmente. Y tocábamos mucho y experimentábamos. Si alguien traía un instrumento, ¿viste? Y lo traía a la sala y quedaba ahí, lo agarrabas y a partir de eso salía una canción. Vivíamos enfrente a la feria, a Tristán Narvaja, y me acuerdo un día que salimos con el tecladista y dimos la vuelta y había un teclado increíble. Un acetone, un teclado del 70 y tipo,
a la venta en la,
sí,
en la feria, de feria.
Tipo, che, nos llevamos este, lo fui a despertar al otro, tipo, che, va, compremos este a media, ¿verdad? Tremendo teclado, y lo teníamos ahí en la sala y también dio, viste, como que después, claro, a partir de eso salieron canciones.
Claro. Bien, y bueno, claro, como decía Carolina, eso le da la personalidad al sonido, ¿no? A la orquesta, lo que ustedes hacen, la mezcla de instrumentos. ¿Cómo se compone? Así, vos decís, bueno, llegaba uno, traía una cosa, la tocábamos, quedaba, no quedaba. ¿Se compone de cualquier manera, o sea, no importa cómo, o allá tienen un sistema establecido para componer?
Sistema no.
Nada que se parezca a un sistema, está claro.
Nada de métodos,
¿cómo es?
Algunos nos hace falta, pero no, ninguno.
Está bien, ¿cómo es?
¿Cómo es? Qué pregunta. Bueno, no, sí, siempre se trae una base.
Se trae, pero ¿quién?
Y no, depende.
Cualquiera de los integrantes,
siempre existió un par que fueron los que trajeron
más, pero porque
más bases. Pero bueno, cuando pero vos también traes hay las bases,
temas de todos, o sea, es como
todos componen.
Sí,
todos componemos, sí. Y cada uno también en algún momento tuvo su proyecto por otro lado o juntos. Por ejemplo, hoy por hoy las guitarras tienen un proyecto que se llama Los Esquimales. Igna tiene sus proyectos en Buenos Aires. Simón, Diego tiene proyecto Simón, que es, ahora
hace unas canciones cantadas ahí.
Exacto. Entonces siempre fue de traer las bases, y bueno, después se van agregando capas, como decías vos, y con los instrumentos que íbamos experimentando, los instrumentos del momento, o sea, instrumentos hubo un montón, si me pongo a pensar, yo ahora estaba pensando.
Pero se van agregando espontáneamente, digo, en el hecho de tocar, ¿no? No,
sí,
es que hagan, escriban arreglos y piensen, no, esto va así,
no, no, no.
Esto, claro. Vos decís, o sea, Lina, hace, que Curita nació tocando.
Claro, y eso también es lo lindo de esta canción, porque en realidad hubo una etapa que también es la parte de la pandemia y cuando habían varios que vivían afuera del país, que hicimos 12 EPs, en total 7 temas, creo,
sí,
entre los dos, y todos esos temas sí fueron a distancia. Uno mandaba, che, tengo esta idea, se la manda el otro grababa en su casa, o se juntaban los de Montevideo, dos o tres, sí, en un estudio y grababan eso. Y volvía a pasárselo, y así estuvimos girando unos temas que salieron de esa manera.
Vamos a escuchar un pedacito de A Distancia para que la gente, dale, entienda el sonido de lo que estás, dale, hablando.
A ver.
Thank you.
suena muy melancólico.
Sí.
Muy adecuado a la etapa de la pandemia que nos tocó vivir.
A distancia.
Bueno,
a distancia.
Estábamos hablando cómo hicieron para grabar este EP, que tiene 6 temas.
Cinco. Me parece, sí.
Y bueno, que no debe ser nada fácil pensar cómo hacer un EP de 5 temas, cada uno por su lado. Me decías, bueno, cada uno tiene estudio.
Claro.
¿Cómo lo planearon?
Estos temas nacieron todos o la mayoría en una juntada que hicimos pre-pandemia. Uh-huh. En mi casa, que vinieron Fito, que está acá, y Gonzalo de la guitarra, y estuvimos 3 días viviendo en mi casa y como que la primer semilla fue ahí de todos los temas, y quedaron ahí, no los volvimos a agarrar hasta que pasó lo de la pandemia y empezamos ahí sí, a girarlos. Claro. Por los que faltaban grabar, acá Ale, y bueno, fue por todos lados, la verdad que...
Son dos recursos totalmente distintos, ¿no?
Sí.
Porque, digo, se nota que ustedes producen y muy cómodos colectivamente. Tiran una base, otro toca otra cosa, y para eso, esa situación de vivir todos juntos y dedicarse solo a eso es ideal.
Claro.
La otra es, me parece, más compleja para ustedes, les cambia... ¿Mucho el producto? ¿Sienten que les cambia mucho el producto de una u otra manera?
Yo creo que sí, que cambia bastante el producto. Que lo que decías de Curita, bueno, era que volvimos un poco a eso, y en estos ensayos que venimos haciendo para los toques que hacemos todos los años, de repente salió una idea que trajo uno y se empezó a armar así Curita. Yo llegué al ensayo y estaban en eso, y de repente, bueno, sumo mi arreglo, y así medio que fue... cómo se armó, y tiene ese power para mí Curita del vivo, de lo que es la claro, banda en vivo, claro. Que yo creo que eso representa, más allá de que es una canción que es bastante, que hay bajo, batería, guitarra eléctrica, distorsión, representa un poco la fuerza de la banda en vivo.
De ese aporte de cada uno y en el colectivo, digamos.
Sí. Total.
Sí.
Pero vos decís que no es un cambio de rumbo, sino una fotografía del momento, digamos.
Sí,
eso lo ves más así.
Totalmente. Como que eso está hace tiempo para mí, ese sonido. Si escuchás el disco Quebrajar, que fue donde entró la guitarra eléctrica, hay unos temas con mucha distorsión, tipo de Cumanus, es un tema que está Pedro Dalton y Marcelo, y... ya teniendo a ellos ya estaba ese plus,
claro,
pero si tiene mucha guitarra eléctrica. Y después hay algún otro, grunge también, re rockero.
O sea que ya desde 2016 estaban con ese sonido en la vuelta.
Claro, ¿no? Sí, por eso, ahora apareció esta, pero bueno, por ahí después aparece otro vals.
¿Y tienen algún otro grabado o pregrabado?
Nada y todo. Está todo
nada
ahí.
Y todo, porque nunca se sientan a ensayar y le brotan temas, imagínate.
No, pero para ensayo. Ahora, para el 7 sí ensayaron.
No, para el 7 tenemos un repertorio larguísimo y muy lindo, con algunas incorporaciones del repertorio que le dan alegría. Va a estar muy bueno.
¿Qué quieres para como que le dan alegría?
Y no, primero nos da alegría a nosotros
sí,
tocar temas que no tocamos hace tiempo. Claro. Y eso ya le da alegría al show, que te voy a decir. Y claro, estamos haciendo como 19 canciones ahora, que hay de todos los discos.
Claro.
Wow.
Y aparecen cosas como Curita así cuando están ensayando, quién sabe cuántas pueden aparecer.
Claro,
¿no?
Sí.
Pregunto. Digo, ¿y cómo es hoy? ¿Qué es hoy la Mushi entonces para cada uno de ustedes? Porque pasó de ser aquella experiencia colectiva de un verano donde... Ahora han pasado 18 años, tienen otras responsabilidades y otra situación personal, de trabajos, de otras bandas, de otras ocupaciones. ¿Qué es hoy la banda para ustedes? ¿Sigue siendo esa experiencia? ¿Ha cambiado mucho?
La Mushi, bueno, cada uno la debe sentir de distinta manera, aunque en algún punto se deben tocar todos esa manera de sentirlo. Pero sí, para mí es una banda, o sea, viéndola no desde lo personal, sino como que es en el circuito, lo que sea, es una banda de... ¿Cómo es? ¿Cómo no me sale? Una banda de culto,
ajá,
una banda under, ¿no? que tiene su trayectoria y que, claro, y eso mismo, que lo que la sigue manteniendo viva, además de nosotros y de nuestra amistad, es la gente, que nosotros siempre que tocamos, ahora estamos tocando últimamente en la sociedad urbana, pero sea en La Cretina, o sea, no sé,
Ducón,
donde tocamos, se llena, ¿no? O sea, es una buena convocatoria y la gente, mismo cuando no estamos tocando, pasan tiempo y nos pregunta, che, ¿cuándo van a tocar? O, che, me gustaría ver a la Mushi. Gente que no tenemos ni idea. También la gente cercana a nosotros. Es como un...
Es una fiesta también para el grupo...
Es un ritual.
Humano nuestro también.
Claro, sí. Total, es como una conjunción de varias de esas cosas que por eso sigue, se mantiene. Yo siempre digo, para mí la Mushi como que tiene una vida propia. Y hoy por hoy ya es mayor de edad, ha cumplido 18 años y bueno.
¿Pero tienen pensado seguir componiendo para hacer un disco? O sea, que Curita sea acompañada por otros temas,
bueno,
¿o no?
No sé, sí, va, la idea está, obviamente. De hecho, en los últimos ensayos,
¿qué los
cuando
frena?
Nos quedamos así como medio varado, uno empieza a tirar algo y ha salido nada. No fue que salió nada nuevo. Pero sí,
empezamos está ahí a ensayar. A la mano, es como que... Claro. No hemos tenido el tiempo. Yo personalmente vengo una semana para acá y ensayamos todos los días y hacemos notas, como que no queda tiempo para eso.
Claro. Pero eso de hecho es... ahora también dijimos que como quedamos cinco acá viviendo en Uruguay, bueno, podríamos empezar a decir, bueno, todos los viernes, juntemos todos los
Y pasaba
sábados.
Antes, yo creo que también era una traba en un punto, es que ensayábamos en donde me quedo yo, que es lo de mis viejos, entonces me voy yo al otro día y se llevaban todo y medio que bueno, ya está. Ahora pasó la sala a lo de Fito y ahí se va a poder llevar.
Claro, si hay cinco acá y hay uno solo que está afuera, por Zoom más o menos,
sí, ahí
te podés juntar,
claro,
¿no?
Sí,
porque imagino que es una cosa que, como él decía, no tienen mucho tiempo, pero imagino que es una cosa a la que siempre quieren y disfrutan volver, digamos, ¿no?
Sí, cada vez
a ese tipo de ensayos, ese tipo de construcción.
Algo nuevo, nos encanta, disfrutamos lo que hacemos y nos quedamos todos contentos con el resultado. Lo que tú decías de sacar disco, así como disco, como antes, porque viste que ahora
el formato no te obliga.
No, obvio.
Entonces, sí, se saca.
Hay gente que sí, hay gente que se mantiene en eso.
Hoy recién escuchamos el de Paul McCartney, el último. No sé si lo escucharon, es bárbaro.
No, yo todavía no lo
escuché.
Lo recomiendo fuertemente.
Nosotros hablamos mucho acá con los músicos sobre eso, sobre que ya no es obligatorio el formato. Y te puedo asegurar que hay muchos que se mantienen en el formato.
Sí,
porque quieren,
incluso con el,
creen que un disco es una obra que
incluso con el orden
nosotros
de los
somos
temas,
de esa escuela, sí,
todavía
el tiempo y las cosas no nos da para hacer eso hoy por hoy, y también bueno, adaptándonos a la realidad de ahora,
claro,
eso de sacar sencillos o un EP,
y quieras o no, es carísimo hacer un disco. O sea, hay una parte que no la podés omitir y sale, y vos haces más temas y es más caro también,
claro.
O sea,
sí, claro.
Entonces, bueno, también hay esas limitantes.
Sí,
claro.
En la experimentación de la banda, ¿alguna vez entró a tallar la posibilidad de la palabra o siempre fue instrumental?
No, siempre siempre apareció en la vuelta. De hecho, tenemos temas con letra, con invitados que cantan.
Sí. Pero ustedes no.
Nosotros no, nunca.
Bueno, no, en realidad sí. En el primer disco está Cristales, que es un tema que lo hacemos siempre en vivo y cantamos todos juntos, es una partecita. Y hay otro tema que es La Cabeza, que el Negrito hace una especie de recitado.
¿Quién
en
es
esa
el Negrito?
Santiago, el que vive en Portugal.
Ah, ya.
Pero bueno, así como propiamente dicho, cantar, hacer una letra para una canción y eso, no, nunca lo hicimos. Y también por eso es como que somos orquesta, o sea, la parte del nombre de la banda, que es orquesta, también deriva de ahí, de que siempre tuvimos claro como que ninguno iba a ponerse a cantar ni iba a buscar cantantes, pero bueno, durante toda la vida de la banda siempre hubo alguna necesidad o inquietud de decir, che, estaría bueno, no sé, de hecho el otro día hablaba con Diego y en otra entrevista y justo hablábamos tipo, che, estaría bueno capaz que Y también la otra entrevista de Océano, allá, bueno, de decir, estaría bueno que los temas que hay,
ponerles
que dejárselos a distintos cantantes.
Eso podría ser una linda experiencia, ¿no?
Claro.
Hacer una selección de músicos, de cantantes, sí, para claro, que
invitados, digamos.
Seguro. Ustedes ya tienen a Pedro Dalton ahí, que podría ser algo fantástico.
Sí. ¿No?
Claro, sí.
Que tenía, bueno, sí, pero Orlando estaba con la
Marcelo,
pequeña Marcelo, no, con la pequeña orquesta, ¿no?
Marcelo de Los Buenos Muchachos.
Sí, sí.
La Petita Orquesta.
La Petita Orquesta.
Y ahora está con Alfonso. Bueno,
sí. Tiene Filo, es la banda que tiene. Filo,
ahí está.
¿Cuánta banda? ¿Cuánta música? Sí, son, increíble.
Aparte se cruza.
Yo pierdo totalmente control sobre la información. Bueno, pasado mañana en la Sociedad Urbana Villa Dolores, ¿sí?
Sí.
La banda y...
Están todos invitados, el lugar es muy lindo, hay una buena propuesta gastronómica también.
Ojalá que esté linda la noche,
sí, ojalá. Sí.
Porque tiene un lugar afuera muy lindo para disfrutar.
Sí, una parte de vivero con
muchas plantas. Muy lindo.
Es muy lindo el lugar, muy lindo.
Va a estar abriendo el show Milagros Capdevila, con unas canciones propias también.
Milagros Capdevila, bien.
Es una amiga que vive en Maldonado. Es argentina, pero vive ya hace años por allá y está con su música, sus canciones.
Bien, así que abre ella, digamos. Sí. Perfecto, 9 de la noche.
Muy bien.
A las 9 abre ella, 9:30, más tardar vamos a arrancar porque eso, hay que tocar muchos temas y vamos
a ver. Como 20 temas van a estar hasta las 12 de la noche.
Y no se duerman con las entradas, que no están quedando muchas.
Sí.
Bueno, vamos. Hay que apurarse.
Y si no, se hace otra fecha.
Y... estaría bueno, la misma noche, ¿no?
Dos rondas, claro, la misma.
No sé si se puede.
Me quedó una curiosidad. ¿Por qué tienen una edad mínima de 18 para el espectáculo?
No, pasa que deben vender alcohol en la sociedad, ¿no?
Ah, no es el espectáculo, es la sociedad.
Supongo. Supongo yo que en la Sociedad Urbana de Villa Dolores a esa hora se debe vender alcohol.
Sí, eso seguro.
Entonces no puedes entrar. Si sos menor de 18.
A todo el predio. No es que no puedas.
Madre de un menor.
No, ya sé. Claro. No es que no puedas entrar al espectáculo. No puedes entrar a todo. Digo, porque el salón está al fondo. Pero
es un restaurante.
¿Y acompañado de tus padres podés entrar, digamos?
No sé. Hay que averiguar. Deberías de poder. Pero,
yo digo que debería poder.
Deberías de poner si estás acompañado de tus padres, pero eso no sé. Me parece que es una marca ahí que dice...
Hay que ver, porque los restaurantes venden alcohol y puedes ir a cenar en familia, con niños.
Con adultos.
Con adultos.
Me parece que esto es para los que no son adultos todavía y quieren ir a ver la banda, que muchos adolescentes.
Sí. Claro, hay un freno.
Es un tema. Claro.
Muy bien. Bueno, muchachos, ha sido un gusto recibirlos. Muchísimas gracias.
Mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Placer.
Y que salga todo divino el viernes.
Muchas gracias.
La Mushi Mushi, amigos, en Efecto Mariposa.
Curita, nuestro título de hoy.